teniendo una auditoría como la que tenemos, que no observa nada, que parece más bien parte del Ejecutivo, porque no observa prácticamente nada, y recomienda aprobar todas las cuentas del ejercicio, a pesar de que no hace la verdadera auditoría, o sea, no examina los comprobantes. Entonces, el deterioro que hay en el orden republicano, en la calidad de las instituciones, es otro elemento más que ha dado origen a esta situación difícil que tiene la provincia.
Contador, entonces, pasando en limpio, Urtubey recibió en el 2007 una provincia sin deuda, va a dejar una provincia...
No, había deuda, pero le cuento. En el 2007, de los ingresos corrientes de la provincia, que la recaudación de impuestos provinciales más lo que se recibe con participación, quedaba un 17% para hacer obra pública. En otras palabras, de cada 10 pesos que ingresaban a la provincia, quedaban casi 2 pesos para hacer obra. Hoy, de cada 10 pesos que ingresan, quedan 7 centavos. O sea, es que alguien no pagó un impuesto, ¿no es cierto? Y no tiene con qué hacer obra pública, ni siquiera el mantenimiento de la existente. Entonces, por eso es a pesar de que tiene 2 veces y media los recursos que tenía el gobierno anterior, eso significa que se aumentó el gasto, llámele clientelismo, amiguismo, parentesco en la designación, o creación de funciones o reparticiones que son totalmente improductivas a los fines del Estado, que gente que está y le inventan un nuevo trámite que pone un sello, y por eso, y eso le cuesta muchísimo a los contribuyentes. De una vez por todas, cuando se administra, se tiene que tener la clara noción de que el verdadero beneficiario de todo el trabajo del Estado es el contribuyente, y el contribuyente no es un barril sin fondo del cual podemos sacar cuanto dinero se nos antoje para gastar en cualquier cosa que nos pase por la cabeza, que son las denominadas necesidades imaginarias a las cuales alude Montesquieu en su libro El Espíritu de las Leyes.
Y en este periodo de gobierno de Urtubey, 2007 a lo que va en fecha, tomó créditos el del Bicentenario, el último.
No, hay mucho más créditos. Está el del Bicentenario, hay créditos del Fondo Federal de Desarrollo Regional, está el crédito del Bicentenario. Y la mala práctica que tiene y que impone con su mayoría, como es posible, totalmente genuflexa y obediente, el gobierno del doctor Urtubey en la Cámara Legislativa, es que llevan a una situación de incumplimiento del artículo 69 de la Constitución, que hace que la provincia tome deuda, pero sin cumplir con el texto constitucional. Yo les recuerdo, este texto dice que empréstito, para tomar una deuda, primero, se necesita los 2/3 de ambas cámaras para aprobar el endeudamiento. Se tiene que conocer el monto, cuánto va a costar su desembolso, y por sobre todas las cosas, a qué se va a destinar la obra. Los últimos créditos que se aprobaron fueron rechazados todos mientras fui diputado. En ninguno establecieron o individualizaron las obras que se iban a hacer con los créditos. Y después terminaron haciendo cualquier cosa. El tema este del Fondo del Bicentenario, entregarle a los municipios que el tal porcentaje, etcétera, etcétera, nada más que para conseguir el apoyo al momento de votación. Y las comisiones departamentales, ¿qué tienen que hacer los diputados controlándolo a los intendentes? Si los intendentes tienen su control legislativo por su consejo deliberante y el económico de gestión lo ejerce la auditoría. Entonces, a través de una ley se ha tergiversado y se ha puesto una serie de ingredientes que distorsionan lo que significa el control, la división de poder y sobre todo las autonomías provinciales. Ahora los intendentes le han sacado nuevamente el 10% de la coparticipación, el dicho es 1,5 por el fondo compensador. Sí. Nunca el Estado provincial ha rendido cuenta cuál es el criterio de distribución de ese fondo compensador. Y por la falta de obra de la provincia, los intendentes cada vez tienen sobre su espalda mayores erogaciones para poder mantener condiciones de habitabilidad más o menos decorosas en materia de prestación de servicios y estado de las calzadas y demás en los municipios. Cada vez gastan más. ¿Y la provincia en qué gasta? ¿En qué gasta? Usted va a ver que todo hay calidad de servicio, significa que está de más. No solo hay que, cuando se discute la pauta salarial, hay que discutir, bueno, cuál va a ser la recomposición o la compensación por la inflación, sino también hay que tienen que tomar la gente que representa a los trabajadores del Estado el compromiso de trabajar en la reducción y la racionalización de cada peso que se gasta para que sea eficiente. Uno no puede apelar siempre al contribuyente. Cuando usted sube mucho los impuestos, muchas actividades dejan de ser rentables y se abandona, aumenta el desempleo, cae la recaudación de impuestos. Entonces, tenemos que abandonar esa senda de descontrol y apuntar a una senda de orden. Yo espero que este año mejore muchísimo la administración de Urtubey y que deje para su sucesor por lo menos una provincia equilibrada desde el punto de vista presupuestario, que apunte a la reducción y a la eficientización del gasto.
Bueno, eso es lo que esperamos todos, pero él no da señales de cumplir, ni siquiera con la presentación de las ejecuciones presupuestarias. La última que presentó, creo que es del 2013, lleva 4 años atrasado.
Hay un atraso significativo. Me llama poderosamente la atención el silencio cómplice de la auditoría.
Significativo, bueno, e inconstitucional, contador.
Sí, por supuesto, porque la Constitución tiene una manda que al 30 de junio tiene que estar tratada la cuenta general del ejercicio. El hecho es el siguiente: si usted quiere que una institución no funcione, tiene que poner personas incapaces a conducirla. Yo considero de que los auditores de la provincia, primero, no están capacitado y sobre todo que algunos han sido designados o mantuvieron cuestiones de incompatibilidad con respecto a la exigencia de la Constitución. Había 3 auditores que tenían afiliación al partido de gobierno cuando tienen la misma incompatibilidad que los jueces, y los jueces les está prohibido afiliarse o tener actividad política partidaria. Había 3 que estaban afiliados al partido justicialista y al partido renovador. Luego, cuando se falleció Salvatierra, propusieron al licenciado San Millán. La ley que reglamenta el artículo de designación de auditores dice que debe tener 10 años de ejercicio en la profesión. En la provincia de Salta está en vigencia una ley que regula el ejercicio de la profesión de los profesionales en ciencia económica. Ahí se dice que la única forma lícita de ejercer la profesión es estar matriculado en el Consejo Profesional de Ciencia Económica. O sea que lo que usted... la forma que usted tiene de acreditar el ejercicio ilícito de la profesión es a través de su matrícula. El licenciado San Millán tenía 3 años de matriculado cuando la ley ejercía que la forma de acreditar un ejercicio dentro de la ley, y la ley exige 10 años. Vaya a saber qué mente iluminada, ¿no es cierto?, en un dictamen totalmente contrario a derecho y que llegando a la aberración de que 3 es igual a 10, diciéndole de que como fue presidente de la Comisión de Hacienda, ellos lo toman como ejercicio de la profesión. No, la ley es clara. Uno no hace ejercicio legal de la profesión si no está matriculado. Y el señor no estuvo matriculado.
Y esa defensa ya genera sospechas de parcialidad.
Y se la denuncia penal correspondiente. Y bueno, como siempre, como la justicia antes de poner... y los fiscales sobre todo, antes de mover un expediente, miran qué es lo que pasa en la altura del Gran Bur. Fue rechazada, pero estaba claro y estaba probada la situación, no solo de las afiliaciones, sino también de la falta de cumplimiento de los requisitos de San Millán. Y cuando usted pone gente que es adicta y a su vez no tiene la formación mínima necesaria para desenvolverse como auditor, pasa lo que pasa. Salen tarde las cuentas generales del ejercicio. Recomiendan la aprobación cuando dicen que no han podido establecer si lo registrado corresponde con la documentación. Si usted no, cuando va a auditar un balance, no establece la certeza o la confiabilidad de los registros contables a través de un cotejo entre la documentación y lo ha registrado, usted no puede opinar, no sabe, puede haber contabilizado ideas, equivocadose de partida, haber inventado el gasto por 100 mil, si usted no lo ve al papel, ¿no es cierto? No sabe si realmente existió. Entonces, eso pasa en la provincia de Salta, lamentablemente.
Lo último que le pregunto, cuando se mide el endeudamiento de la provincia, se mide en relación al...
El endeudamiento se debe, para establecer el límite de la Constitución con respecto a los ingresos corrientes.
Ajá. ¿Y eso se puede determinar un rojo?
Todavía no alcanzan el límite. Uh-huh. Inclusive cuando cada vez que presenta como gran logro que cuando le dejó el gobierno Romero tenía un índice más alto. Pero no se trata de tener el índice más alto, sino la capacidad de repago sin afectar el normal funcionamiento o la recepción de servicios. En la época de Romero había un equilibrio razonable, estaba la previsión, había un una distribución en el tiempo para el reparo. Pero ahora no, todo vence entre el año, no sé si 20 y el 23, 5 mil millones de pesos, calcule, que en aquel momento con el dólar a 15 pesos, ahora con el dólar a 20 es mucho más, vencen 100 millones de pesos por año. Eso le afecta muchísimo a la provincia, se lleva toda la capacidad de hacer obra. Entonces, lamentablemente, la administración dispendiosa en el Estado tiene un solo efecto: perjudica la calidad de vida de los habitantes y les imposibilita contar con mayor cantidad y calidad de servicio.
¿Está pagando o tuvo que pedirle a Nación?
El año pasado, si no se aprobaba el pacto fiscal en la legislatura, la Nación no le iba a adelantar coparticipación por 2.000 millones de pesos, con lo que levantó el vencimiento de letra. Es una situación gravísima la que estaba pasando. Con la reducción del gasto, cierto control, algún incremento en la coparticipación, podrán llegar a equilibrar las cuentas provinciales. Pero el gasto, el incremento del gasto se produjo en conceptos que son totalmente inelásticos, inmanejables. Personal, bienes de consumo asociados al personal. O sea, hemos puesto gente y no sabemos para qué. O por lo menos esa gente no le dan la misión, claro, no le dan un trabajo claro que se pueda visualizar como mejor calidad de servicio. La tecnología avanza, ¿no es cierto? O sea que con el uso de los medios informáticos tendríamos que necesitar menor carga de trabajo, menor cantidad de empleados, pero sin embargo aumentamos. Cada vez nos piden más, hay más carga sobre la espalda del contribuyente de informar, que usted va a hacer un trámite. Datos que tiene el Estado, tiene que pedirlo en un lado y llevarlo al otro cuando tendría que ser una cuestión automática. Entonces, hacen oficinas donde hay empleados sentados que solo ponen un sello. Cuando el Estado tiene que facilitar la vida del ciudadano, el Estado no tiene que ser, ¿no es cierto?, la pesada mochila, al contrario, tiene que ser el alivio de la carga y la mejora y contribuir a que viva bien el ciudadano. Por eso no hay que pensar qué le podemos sacar al Estado, sino como ciudadanos tenemos que pensar qué podemos hacer para que el Estado sea más eficiente, y los gobernantes dejar de utilizar las arcas del Estado para preparar su permanencia indefinida en el poder.
Empezamos hablando que pasa a la Corte sí. Suprema de la Nación la denuncia que ustedes hicieron sobre los superpoderes del gobierno.
Hay una presentación, se llama Acción Popular de Inconstitucionalidad, que fue rechazada por la Corte Local y vamos en queja a la Corte Suprema.
¿Qué ocurriría si la Corte Suprema, da vuelta el fallo de la Corte de Salta?
Bueno, sería reconocer el carácter violatorio de la Constitución el otorgar superpoderes al gobierno provincial, o sea, la facultad de corregir el presupuesto.
Pero no repara nada para atrás, lo que sí hace es impedir que esos superpoderes...
Bueno, ya hay un pronunciamiento claro que, como hace doctrina, si vuelve a suceder, deberá ser declarado, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, declarado inconstitucional por la Corte Local. Y así se pone una traba o se pone un freno a la excesiva discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado, de acuerdo, como le puedo decir, el Estado glandular de quien gobierna, para cambiar las partidas de un lado para el otro. Un presupuesto es un plan de gobierno. Los legisladores, representantes del pueblo, dicen, bueno, sí me parece que vaya tanto para tal obra, pero después no se hacen las obras, se terminan gastando servicios no personales. Todos son servicios, alquileres sobrevaluados en 600 millones de pesos. Digamos, hay un desmadre en el gasto, nadie se fija que cada peso que está gastando le costó muchísimo sacrificio a un salteño poder pagar ese impuesto.
Y por otro lado tenemos hambre en el norte.
Y por supuesto, mire, si la consecuencia del estado de abandono de toda esa zona, en buena parte es el manejo desacertado de la finanza de la provincia. Si no hubiésemos incrementado el gasto a los niveles estos exorbitantes, podría existir una reserva, se podría haber invertido más para mejorar la calidad de vida de esa gente, pero no. Como ellos no hacen el voto que elige el gobernador, entonces no le damos pelota. Así razona el político, el mal político. El buen político razona. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la calidad de la vida de la gente y lo más parejo posible, y ahí aplica. Pero lamentablemente últimamente la Argentina, los gobernantes se fijan más en las reelecciones que en la efectividad de su gobierno.
Mil gracias, contador. Quedamos en contacto.
Muy bien, señora. Le deseo buenas noches.
Gracias, contador. Chao, hasta luego.